Bueno, les invito a abrir sus Biblias al Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos. Vamos a continuar en la serie de predicaciones expositivas, mirando el capítulo 7, del versículo 24 al 30. Marcos 7, 24 al 30. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y activa. Gracias porque escuchamos la voz de Dios a través de ella. Oro para que me ayudes a proclamarla con claridad. Oro por la obra del Espíritu Santo en los corazones de todos los que están presentes, para que lo que escuchen no solamente penetre sus mentes, sino también sus corazones. De tal manera, Señor, que salgamos cambiados por tu palabra, Señor. Cambiados siendo hijos tuyos, o si no te conocemos, que hoy tengamos un encuentro personal con el Dios vivo a través de la palabra viva de nuestro Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en un texto que está contrastado fuertemente con el pasaje que vimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, la semana pasada había una interacción de Jesucristo principalmente con los fariseos, los líderes religiosos del día. Acá vamos a tener una interacción entre Jesús y una mujer extranjera de una tierra pagana. El relato previo ocurre en Israel, este relato ocurre fuera de Israel. En el texto anterior el tema gira alrededor de qué es lo que hace que el hombre sea impuro. Y en este pasaje tenemos a Jesús entrando a una tierra que para el judío era considerado una tierra impura por ser un lugar de gentiles. Y va a hablar con una mujer que tiene un espíritu inmundo. En el primer relato, los fariseos muestran nuevamente su incredulidad, y en este pasaje tendremos una mujer que mostrará una gran fe. Qué serie de contrastes que vemos cuando comparamos este relato con el pasaje previo. Miren cómo comienza el texto: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro. Este es el único registro que tenemos en los evangelios de Jesucristo saliendo de la tierra de Israel a la tierra de los gentiles, es decir, a un lugar donde hay personas que no son judías. Era una tierra pagana donde se practicaba la idolatría, la adoración a dioses falsos, entre los cuales estaba el dios Baal, que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Jezabel del Antiguo Testamento, que tuvo una influencia terrible sobre el pueblo de Dios, era de Tiro, justamente. Una de las mujeres más impías de la Biblia proviene de esta ciudad donde Jesús está entrando en este relato. El pasaje continúa en el versículo 24, nos dice: entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera. El texto nos revela las motivaciones, las intenciones de Jesucristo al ir a esta zona. Y vemos este tema que ya lo hemos visto de manera repetida en el Evangelio de Marcos, donde Jesús ministra a la multitud, ministra con los discípulos y se retira buscando la soledad. Para estar a solas con Dios, para el descanso, si ustedes recuerdan el contexto un poco más atrás, en el capítulo 6, versículo 31, Jesús había dicho: venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Si ustedes recuerdan, ese descanso fue interrumpido por el ministerio a la multitud. Después hay otro incidente más en el capítulo 6, donde la multitud se entera de que ellos cruzaron el barco, y nuevamente cuando llegan al otro lado los espera más ministerio. También sabemos que frecuentemente Jesús estaba evitando una confrontación escalada con los fariseos. Llegará el tiempo donde Jesús va a ir a la cruz. Llegará el tiempo donde, a través de Judas y a través de los fariseos y de los escribas y los líderes religiosos, será entregado a Pilato para su crucifixión. Pero ese tiempo no había llegado todavía. Y Jesús está habituando frecuentemente en los evangelios situaciones de una confrontación prematura. El versículo 24 y 25 nos dice que, sin embargo, a pesar de estas intenciones de Jesucristo de pasar inadvertido, nos dice, cuando seguimos leyendo el versículo 24, hay un gran pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. El texto dice: al oír hablar de él una mujer. La fama de Jesucristo había llegado a esta tierra pagana. Marcos 3, 7 al 8 nos había dicho: Jesús se retiró al mar. Esto fue inmediatamente después que los fariseos y herodianos habían tramado contra la vida de Jesús. Y dice que con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que, al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Ya tenemos una referencia previa de que en la tierra de Tiro se habían enterado, al punto que viajaron a la tierra de Israel y sabían que Jesús había hecho sanidades, había echado fuera demonios, y buscaron encontrarse con él. Entonces la fama ya había llegado, sabemos eso por relatos previos, y este pasaje nos dice que esta mujer había oído hablar de Jesucristo y entonces se postra a los pies de esta persona que su fama había llegado a su tierra pagana. Noten la descripción de esta mujer. Ella se postra a sus pies. Es una posición de humildad, de ruego. Es una mujer que está en una situación de desesperación. El texto nos dice en el versículo 26, la mujer era gentil, o literalmente griega, sirofenicia de nacimiento. Ella era griega, pero no Grecia de nacimiento, sino de cultura y de religión. Después del imperio de Alejandro el Magno, una gran parte del mundo había quedado helenizado y había adoptado la cultura y la religión de los griegos. Era sirofenicia, es decir, que nació en Fenicia, que era parte de la provincia de Siria. Hoy es la tierra esta es Líbano. Mateo, en el relato paralelo, llama a esta mujer una mujer cananea. Recuerden que los judíos, en el Antiguo Testamento, fueron llamados a exterminar a los cananeos que habitaban la tierra prometida como un instrumento de juicio de Dios a las terribles prácticas abominables que había en la tierra. Y esa es la descripción de esta mujer que llega, interrumpe los planes de Jesús y ruega a sus pies. Y en el versículo 27 llegamos a la respuesta de Jesús de esta mujer. Y él decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Palabras de Jesús en la Biblia. Qué respuesta tan extraña de parte de nuestro Señor. Son sus palabras y nos chocan, ¿no es cierto? Nos ayuda a complementar lo que está sucediendo acá mirando lo que Mateo dice. Y Mateo pinta una situación aún peor de lo que Marcos pinta. Porque el texto menciona algo previo que está sucediendo y el texto dice, pero él no le respondió palabra. A toda apariencia parece haber una indiferencia total de Jesucristo a las necesidades de esta mujer. La respuesta inesperada de un Señor, de un Salvador compasivo que hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos. ¡Qué extraño! ¿Qué está diciendo Jesús con esta frase del versículo 27? Bueno, está usando una ilustración, una parábola para hacer un punto. Acá la palabra que utiliza para perro, bien traducida perrillos, no es la palabra que se usa a veces en el Nuevo Testamento para referirse a los perros callejeros, que a veces el Nuevo Testamento lo usa para referirse a algo impuro, sucio, sino que es otra palabra, que es la palabra que se usa para la mascota de la casa. Y la idea es que Jesucristo está hablando de una costumbre del día, que también es una costumbre normalmente en las casas de hoy, en cuanto al orden de dar a la comida, dar la comida a los hijos primero y después a la mascota de uno. Normalmente en las casas suele haber una regla que en el momento de comer, si uno tiene una mascota, si uno tiene un perro, no se le da de comer al perro mientras que uno está comiendo en la mesa, sino que eso viene en otro momento, viene después. Lo que Jesucristo está diciendo acá en este pasaje es que hay un orden de prioridad en su misión. Hay un orden de cómo se va a expander el Evangelio. Incluso Mateo tiene una frase adicional previa a esta frase. Mateo 15:24, cuando Jesús le responde a la mujer, le dice lo siguiente. Y respondiendo él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bueno, sos una de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Habrá un tiempo donde el Evangelio se va a expander a todas las naciones, pero la prioridad de Jesús es muy claro. Jesús, lo que él dice de su misión era buscar las ovejas perdidas de Israel y llamarlas al arrepentimiento. Hay una estrategia divina y hay un orden divino de cómo Dios busca alcanzar a las naciones con el Evangelio, con las buenas noticias. Desde Génesis 12, cuando Dios escoge a Abraham y le hace promesas de hacer de él una gran nación, el objetivo de Dios no era elegir a Israel como si fuera una mascota preferida para la exclusión del mundo, sino que eligió a Abraham y a la nación de Israel para lo que el texto en Génesis nos dice, para que en él todas las familias de la tierra sean benditas. Israel era, debía ser el instrumento para que Dios utilizara para alcanzar a las naciones. Siempre ha sido, desde el comienzo hasta el final de la Biblia, el propósito de Dios de darse a conocer a todas las naciones, a todos los pueblos. Pero Dios siempre ha tenido un orden y una estrategia en cómo hacerlo. Y hacemos bien nosotros, como cristianos, como aquellos que queremos entender cuál es la estrategia de Dios para alcanzar el mundo, en prestar atención a la estrategia divina que Dios tiene. Esto nos lleva a nuestro primer punto de este mensaje, que es lo siguiente. Debemos comprender nuestro lugar en el plan redentor de Dios. Debemos comprender nuestro lugar en el plan redentor de Dios. Quisiera hacerles unas preguntas para que reflexionen. ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? ¿Recordás el momento en que vos escuchaste las buenas nuevas por primera vez? ¿Respondiste en fe y en arrepentimiento? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿A través de quién? ¿Te llegó seguramente a través del testimonio de alguien, de la predicación de alguien, o alguien que transmitió el mensaje del Evangelio a tu vida, o algunos quizás directamente leyendo las Escrituras, pero esa Biblia llegó a tus manos de alguna manera? Y el instrumento, la persona que fue ese instrumento, a esa persona le llegó el mismo Evangelio, y así uno puede trazar hasta el primer siglo. ¿Cómo llegó este mensaje de un rabino judío, que es mucho más que un rabino judío, Jesucristo? ¿Cómo llegó este mensaje hasta Citibel? ¿Qué hacemos acá en Citibel leyendo, estudiando un libro que está primordialmente escrito por judíos? Casi la gran mayoría de los autores de los 66 libros son judíos. ¿Qué estamos haciendo en Citibel, 2000 años después, leyendo y estudiando un libro escrito primordialmente por judíos? Efesios 2, 12 al 13, Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso, compuesta de judíos y gentiles, le recuerda a los gentiles, a los no judíos, le dice: recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo dice en Romanos 1:16 que él no se avergonzaba de estas buenas noticias del Evangelio, pero este Evangelio tiene un orden de cómo iba a esparcirse por toda la tierra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Todos, sin excepción. Pero miren esto: del judío primeramente y también del griego. Nosotros seríamos los griegos, gentiles, no judíos. Se utilizaba la frase griego porque el mundo estaba hablando griego. Mis hermanos, debemos recordar el enorme privilegio que el Evangelio vino primeramente a los judíos, pero que también entonces nos ha llegado a nosotros. Nos debería llenar de gratitud y de humildad. Somos parte del pueblo de Dios, como argentinos, mexicanos, estadounidenses, colombianos, venezolanos, paraguayos, salvadoreños, gentiles, hemos venido a formar parte de su pueblo. Somos parte de la iglesia, que ahora no hay distinción entre los judíos y los gentiles. Es uno de los argumentos del libro de Efesios. Es interesante que cuando miramos el libro de Hechos, la estrategia divina para que el evangelio se expanda, primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y cuando vemos ese evangelio avanzar en todo el libro, a través de Pedro, a través de Pablo, principalmente como apóstoles que Dios utilizó, el punto de comienzo en donde se predicaba el evangelio, ¿dónde era? Las sinagogas. ¿Por qué? Al judío primeramente. ¿Por qué? Porque ya había un fundamento teológico. La estrategia de Dios fue, a través del libro de Hechos, y lo es hoy, arrancar en lugares donde hay un fundamento teológico, y sobre ese fundamento esparcir el evangelio hasta los fines de la tierra. Lo que es interesante es que en Hechos vamos a ver que eventualmente van a haber un grupo de discípulos en esta ciudad donde Jesucristo está. Hechos 21, 3 al 5 dice que cuando avistamos Chipre, dejándole a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, la ciudad que aparece acá, porque la nave debía dejar su cargamento ahí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Son discípulos que ahora hay, más adelante, años después, en la ciudad de Tiro, la misma ciudad donde está Jesús ahora, en el relato de hoy. Y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Todo esto es en Tiro, que va a suceder más adelante. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. El evangelio llegó a esta tierra de una manera que no nos hubiéramos imaginado, y no sabemos exactamente de qué manera, si esta mujer fue clave para que se esparciera, pero sabemos que el evangelio se esparció en este lugar pagano. El punto, mis hermanos, que Jesucristo estaba haciendo en su declaración del versículo 27 de nuestro texto de hoy, es que hay un orden de prioridad en el plan de redención. Pero miren la respuesta asombrosa de la mujer sirofenicia. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Ella no cuestiona este orden de prioridad, no se enoja, no se siente ofendida, pero tampoco deja de insistir en que Jesús actúe a su favor. Lo que está diciendo es: Señor, yo entiendo mi posición delante de ti. Entiendo que los hijos tienen que comer primero, pero la comida es tan abundante en la mesa de tu gracia que con tan solo comer las migas me es más que suficiente. Eso es lo que ella está diciendo. Esta mujer pagana es la primera persona en los evangelios que entiende una parábola de Jesús. Ni los discípulos entendían las parábolas de Jesús. Un comentarista dice: el punto que ella quería aclarar era que los perros logran comer algo al mismo tiempo que los hijos, y de ese modo no tienen que esperar. No era necesario que el Señor interrumpiera su enseñanza a los discípulos, pues todo lo que ella pedía eran las migajas, un pequeño beneficio de la gracia de Jesús para su desesperada condición. Es increíble lo que esta mujer hace. Ella toma la misma parábola que Jesús está usando y la usa a su favor. Martín Lutero dijo que la mujer atrapa a Jesús en sus propias palabras, al Hijo de Dios. Lo que vemos en todo este relato nos lleva a mi segundo punto. Jesús honra un acercamiento humilde a Él. Jesús honra un acercamiento humilde a Él. Jesús le va a decir: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Aprendemos de esta mujer, a quien Jesús elogia, que hay un protocolo, hay una manera de acercarnos al Rey de los cielos. Hay una posición, hay una actitud de cómo nosotros deberíamos acercarnos a Jesucristo. Hacemos bien en imitar su fe humilde. ¿Qué contraste con los fariseos, que no veían su necesidad? Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Sos más como los fariseos en tu manera de acercarte a Dios, o sos como esta mujer? Tu vida de oración y la manera en que vos orás, la manera en que vos te acercás a Él, es una de las maneras que demuestra cuán autosuficiente sos o cuán dependiente sos de Él. Recuerden que los fariseos también se acercaron, pero su acercamiento no era el acercamiento humilde de la fe, sino el acercamiento de la incredulidad para condenar a Jesús. No solamente tu vida de oración es una manera de medir si este acercamiento humilde existe en vos y en mí, sino que tu dependencia del cuerpo de Jesucristo en el cual Él te ha colocado es una manifestación de si hay o no un acercamiento humilde a Él. Porque no podemos decir que amamos a Jesús si no amamos a su novia. Jesucristo ama con desesperación y compasión a su novia, que está lleno de defectos. Y si nosotros no amamos su novia, que es la iglesia y la iglesia local, no podemos decir que amamos a Jesús. Mi acercamiento humilde a Jesucristo se manifiesta también en mi dependencia, en mi necesidad, en mi acercamiento al cuerpo de Jesucristo en el cual Dios me ha puesto. A través de orar juntos como cuerpo, a través de compartir nuestras vidas en un grupo pequeño, a través de buscar ser discipulado, a través de congregarnos, a través de servir mi iglesia local, son maneras en que yo estoy viviendo y amando cerca a mi Salvador, porque es su novia, es la novia que Él compró, es donde Él me colocó. A veces nos frustramos de los defectos que vemos en la iglesia, y de alguna manera nosotros esperaríamos que la iglesia sea de una manera, y tenemos quizás, sin decirlo, una iglesia ideal que nosotros visualizamos. Pero el problema de esa iglesia ideal, esa iglesia perfecta, es que el día que vos pisás en esa iglesia la arruinaste, porque deja de ser perfecta, porque vos entraste ahí adentro como pecador. Nuestro acercamiento a Jesucristo se manifiesta también a través de nuestro amor, nuestro compromiso con nuestra iglesia local. Jesús honra un acercamiento humilde a Él. Yo no sé cuál es la necesidad específica de cada persona en este cuarto. Conozco varias necesidades de ustedes por charlas que hemos tenido, pero no conozco todas. Pero esa necesidad que vos estás pasando en este momento puede ser el instrumento que Dios utiliza para que vos puedas crecer en tu fe. Spurgeon, el predicador Spurgeon, dijo: la mujer sirofenicia fue formada y desarrollada por el desaire de Jesús, mientras su sabiduría la probaba, su gracia la sustentaba. El Salmo 51 dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si vos tenés un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no te va a despreciar. El problema es que muchas veces no tenemos este corazón contrito, humillado delante de Él. Esta mujer tenía una gran necesidad, y en medio de su gran necesidad demostró una gran fe. Jesús honró la fe humilde de esta mujer, y Jesús honrará nuestra fe, honrará nuestro acercamiento humilde a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos nos dice. Y Dios promete recompensar a aquellos que lo buscan sinceramente. Pero hay algo más que podemos observar en el texto con respecto a la fe de esta mujer, y esto me lleva a un tercer punto. Jesús recompensa una fe audaz. Esta mujer no solamente se acercó con humildad, sino que se acercó con una fe audaz. La palabra audaz, según un diccionario, significa alguien que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Cuando miramos los dos relatos juntos, el de Mateo y el de Mateo está en el capítulo 15, entendemos aún más esto. El relato paralelo del Evangelio de Mateo describe esta misma historia y nos provee algunos detalles interesantes de lo que sucede. El 15, 22 y 23 dice: y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió una palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Mateo menciona dos veces que ella está gritando. Viene a Cristo en desesperación, al punto que los discípulos, frente al silencio de Jesús, le ruegan: Jesús, hace algo, por favor. y todo lo que vemos en los dos relatos pareciera estar en contra de esta mujer, su nacionalidad, su género, Satanás, los mismos discípulos que tampoco parecen ayudar más que decirle a Jesús, Jesús mismo parece estar en contra de ella. Aún después que Jesús le dice que ha sido enviado solo a las ovejas perdidas de Israel, vemos la insistencia de ella en el Evangelio de Mateo, Señor, socórreme. Ella no acepta la negativa del Señor. Insiste, con todo el respeto, pero ella insiste delante de Dios. Se acerca a Jesús con confianza, con denuedo y con humildad al mismo tiempo. No tengo nada que demandar de ti, Señor, pero insisto a que me ayudes. Es la obra de la fe, dijo un autor, apropiarse y retar la misericordia incluso en los golpes más duros de Dios. Lo que vemos son tres componentes de la fe de esta mujer: necesidad, confianza y humildad. Mis hermanos, debemos aprender de la manera de acercarse a Jesús de esta mujer. Debemos orar por otros, como esta mujer estaba haciendo. Le estaba hablando a Jesús a favor de otros, especialmente si somos padres por nuestros hijos, como ella hizo por su hija. J.C. Ryle, el pastor puritano, hablando de esta sección, dice: los padres y las madres deben recordar de manera especial el caso de esta mujer. No pueden dar a sus hijos nuevos corazones. Pueden darles una educación cristiana y mostrarles el camino de la vida, pero no pueden otorgarles una voluntad de escoger el servicio a Cristo y una mente que ame a Dios. Eso es imposible. Nosotros no podemos lograr eso. Sin embargo, hay algo que siempre pueden hacer. Pueden orar por ellos. Pueden orar por la conversión de sus hijos pródigos que tomarán su propio camino y caerán en el pecado. Pueden orar por la conversión de sus hijas mundanas que ponen sus emociones en las cosas de aquí y aman los placeres más que a Dios. Esas oraciones son oídas en lo alto. Esas oraciones traerán con frecuencia bendición. Nunca, nunca olvidemos que los hijos por quienes se han ofrecido muchas oraciones rara vez perecen finalmente. Oremos más por nuestros hijos e hijas. Aunque no nos dejen hablarles de religión, o sea, del Señor, no pueden evitar que hablemos de ellos a Dios. Tremenda cita. La mayor necesidad de nuestros hijos es que conozcan a Jesucristo. No puede, no debe haber un anhelo mayor en nosotros. Podemos estar contentos si tienen salud, si tienen un buen trabajo, una buena educación, pero la mayor necesidad, lo que más nos debe pesar como padres, es que conozcan a Jesucristo. La condición de nuestros hijos, si están fuera de Cristo, si no hay una profesión genuina, manifiesta en un amor por las cosas de Dios, un deseo de estar bajo la autoridad de la palabra, un deseo de estar bajo Jesucristo, una conversión, un nacimiento nuevo, la condición de nuestros hijos no es tan distinta a la condición de esta mujer, a la hija de esta mujer, que estaba endemoniada. Quizás nuestros hijos no estén endemoniados, pero la Biblia dice que fuera de Cristo estamos bajo el dominio, bajo el control de Satanás. Lo que esta mujer hizo con su hija en necesidad es lo que cualquier padre, cualquier madre haría: buscar con desesperación una solución. El punto es que no todos buscamos en el lugar correcto. Esta mujer vino a Cristo. Vino a Cristo. Cuando uno ve a su hijo sufrir una gran necesidad, uno como padre, como madre, se encuentra en un estado de desesperación. Me acuerdo cuando Tiago tuvo el accidente, mi hijo tuvo un accidente hace un tiempo atrás, le cayó una pesa arriba de su pie y le tuvieron que dar morfina para calmar el dolor, y había un periodo que fue el peor, que fue el primer día,
que ya le habían dado toda la morfina que le podían dar, y él estaba gritando por horas y horas. Y no había nada que los doctores podían hacer, no había nada que nosotros podíamos hacer. Era una situación de desesperación. No podíamos quitarle el dolor. Y por supuesto, todos los que somos padres sabemos que nosotros tomaríamos ese dolor para que nuestro hijo, nuestra hija no lo sufra. Mis hermanos, esta es nuestra condición. Una condición de desesperación. Que debemos darnos cuenta en cualquiera de las áreas de nuestra vida, si no estamos en dependencia de nuestro Dios para toda la vida y para todo lo que hacemos. Me acuerdo que en ese tiempo había un pastor que me aconsejaba y me decía: Dios quiere que dependas más de Él. Y Dios frecuentemente va a utilizar situaciones como la situación de esta mujer para generar una dependencia mayor en Él, que antes no existía. Y hay medios de gracia para esa dependencia: la oración de otros por vos, estar en un grupo pequeño, estar compartiendo abiertamente, transparentemente tus luchas con otros cristianos, buscar ser discipulado y alentado por otros. Esas son maneras en que yo manifiesto mi dependencia de Él. Jesús recompensa la fe humilde y audaz. Las dos veces que Jesús elogia a alguien en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por tener una gran fe, son personas gentiles. Esta mujer acá y el centurión romano. Y en ambos casos Jesús sana a la distancia. Mateo dice que tu fe es grande. La historia de esta mujer termina no solamente con su hija sana, sino con una fe incrementada. Quizás vos estás en una situación donde decís: bueno, yo he orado por esta situación y no consigo respuesta. Lo mismo le sucedió a esta mujer. Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Aférrate a Cristo a pesar de tus dudas. Martin Lloyd-Jones dijo: la fe es el instrumento a través de la cual podemos aplastar la cabeza de la duda. Termino con esta parábola de Jesucristo, de Lucas 11. También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesita. Y la palabra importuno, podríamos tener una traducción criolla que diga: por ser cara dura, se va a levantar. Y esto es lo que Jesús está diciendo: que seamos audaces, que tengamos oraciones de insistencia, de perseverar, que seamos, perdón la expresión criolla, cara duras y al mismo tiempo humilde en nuestra oración. Y os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque os suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mis hermanos, Jesús recompensa la fe humilde y la fe audaz. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos muestra nuestra necesidad, nos muestra la fe que vos recompensás. Te pedimos que nos ayudes a manifestar este tipo de fe, una fe humilde, una fe audaz. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos.